La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Bonsái es una palabra de origen japonés, aunque procedente del chino, que significa plantar en bandeja y consiste precisamente en el arte de cultivar árboles y plantas reduciendo su tamaño mediante técnicas especializadas.
Para regar un bonsái se recomienda usar agua de lluvia o bien agua de uso corriente después de dejarla reposar para que el cloro y otros elementos se vayan al fondo del recipiente. ¿Qué tal, amigos? Esta sintonía que están ustedes escuchando da comienzo a un espacio de radio diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida.
Yo también me alegro mucho de saludarles un día más. Les habla Fernando Díaz Sarmiento. Nosotros ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que se suben, como ustedes, a este tren radiofónico. La verdad es que es una alegría saber que de lunes a viernes La Fuente de la Vida lleva a los oyentes a diferentes paradas en cada uno de los libros de la Palabra de Dios, de la Biblia.
Cada programa lo iniciamos con distintas curiosidades relativas al agua, a nuestros ríos, a nuestros mares, incluso con consejos para una vida saludable, sin olvidarnos de difundir consejos para un cuidado responsable del planeta en el que vivimos. Y bueno, no solamente curiosidades, sino también en cada espacio dejamos lugar a la música de diferentes cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial para La Fuente de la Vida.
Desde aquí nuestra gratitud para todos ellos. Podríamos decir también que el plato fuerte de nuestro espacio es la exposición de la Biblia, compartir su mensaje, porque en cada uno de los programas vamos visitando libro por libro y versículo por versículo el bestseller de todos los tiempos, la Biblia, y además lo hacemos de una manera entretenida y amena, siempre con una aplicación a los tiempos en los que vivimos.
La Fuente de la Vida es una adaptación del programa original de John Vernon McGee, A Través de la Biblia, y la adaptación para España, hemos de decir, que ha sido gracias a una minuciosa labor del profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni.
Este programa es presentado y producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España. Ya en unos minutos vamos a escuchar el espacio de hoy con Virgilio Bagnoni, pero si usted quiere conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar nuestra web lafuentedelavida.com. También pueden descargarse nuestras aplicaciones A Través de la Biblia, tomen nota, A Través de la Biblia o La Fuente de la Vida, y por supuesto RTM 360. Además, estamos también en la redes sociales, en Facebook y Twitter.
Pues después de esta presentación y bienvenida, es el momento de dejar paso a la música. Disfrutemos juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy. Estamos seguros que les gustará.
Nuestras vidas es poderte adorar en espíritu y verdad. Cada día en esta vida reflejarte más y más de este mundo, ser la luz. Tu corazón, demostrar lo mucho que te amamos, para ver que no sobre tierra tu gloria llenando este lugar, y juntos te pedimos. Mientras adoramos, es poderte adorar en espíritu y verdad. Cada día en esta vida, refléjate más y más de este mundo.
A menudo cuando nos sentimos amenazados, lo que queremos es protección, refugio, ayuda, alguien que nos eche una mano. En ocasiones no lo encontramos y puede que nos sintamos un tanto desamparados, pero de hecho no lo estamos. A nuestro lado siempre hay alguien que nos protege y nos ayuda más allá de lo que ni siquiera nos imaginamos.
Sobre todo si recurrimos a Él, y es Dios, nuestro protector y nuestro amigo, que no nos abandona aunque a veces parezca que no tenemos a nadie. Antes o después Él viene y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento si confiamos en Él, entregándole nuestras vidas y haciendo su voluntad.
Hoy nos vamos a ir a los capítulos 20 y 21 de Josué. Vamos a ver más sobre el cuidado de Dios a su pueblo. Un cuidado demostrado en el cumplimiento de su promesa al darle un lugar propio en el que vivir.
Veremos cómo Josué señala ciertas ciudades de refugio, también ciudades para los levitas, y también veremos cómo Israel ocupa la tierra. Josué 20 y Josué 21.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos Josué capítulo 20, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 45. Avanzando en nuestro recorrido por el libro de Josué, llegamos hoy al capítulo 20. En este capítulo Dios mandó a los hijos de Israel que designasen las 6 ciudades de refugio. Y decíamos en nuestro programa anterior que este capítulo es uno de los pasajes más extraordinarios de la Escritura. Contiene un mensaje vivo para nosotros. Nos habla de esas 6 ciudades de refugio. Estos eran lugares a los cuales huían los que habían cometido crímenes accidentalmente o que eran acusados de cometer crímenes para ser protegidos hasta que fueran juzgados. Muchas tribus y pueblos primitivos han tenido un sistema similar, y parece que esta fue una idea transmitida a través de los siglos de una generación a otra. El mandato de Dios para establecer las ciudades de refugio se encuentra en Éxodo capítulo 21, versículo 13, donde dice: «Mas el que no pretendía herir a alguien, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir». Y las instrucciones explícitas para las ciudades de refugio se encuentran en Números capítulo 35, todo el capítulo. Dice el versículo 11 de este capítulo 35 de Números: «Señalaréis ciudades que os sirvan de refugio, donde huya el homicida que hiera a alguien de muerte sin intención». Y en el versículo 6 de este capítulo 35 de Números leemos: «Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas, daréis 42 ciudades». Y hay 2 clases de asesinato: el homicidio sin premeditación, es decir, casual, y el homicidio premeditado. El homicidio sin premeditación es el asesinato accidental de una persona. El homicidio premeditado es el asesinato planeado o pensado de antemano. Ahora que los israelitas se encontraban en la tierra prometida y que a cada tribu se le había asignado una porción del territorio, el Señor habló a Josué acerca de designar ciertas ciudades como ciudades de refugio. Leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 20 de Josué. Habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que mate a alguien por accidente y no a propósito, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Ahora en Israel, si hallaban a un hombre culpable de planear y maquinar la muerte de otra persona, le mataban a pedradas. Esta era la pena capital. Sin embargo, si un hombre era culpable de homicidio sin premeditación, le era entonces posible huir a una de las ciudades de refugio para hallar protección. Ahora supóngase que dos hombres estaban en el monte cortando leña y que el hacha de uno de ellos se desprendía del cabo, lo golpeaba al otro y lo mataba. Luego, supóngase que el hermano del que fue muerto dijera: yo sé que aquel hombre no le gustaba a mi hermano, le mató intencionalmente, ahora yo voy a matarlo a él. Entonces el acusado no tendría ninguna esperanza a menos que pudiera hallar protección en una de las ciudades de refugio. En la isla grande de Hawái, en la costa de Kona, hay una ciudad de refugio. Antes de que el cristianismo llegara a estas islas, los hombres se ocupaban en matarse unos a otros. El hecho es que ofrecían sacrificios humanos. Eso que los guías turísticos le informan a uno en cuanto a cómo los indígenas se amaban tanto y que disfrutaban divirtiéndose en las playas todos los días, es una aportación pintoresca a la promoción turística. Eran hombres irritables, tristes y miserables antes de que los misioneros llegaran a ellos con el mensaje del Evangelio, y se mataban unos a otros. Para proveerse de una medida de protección, ellos establecieron unas ciudades de refugio. Leamos ahora los versículos 4 al 6 de este capítulo 20 de Josué. Y el que se acoja a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo sigue, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y antes no tuvo con él ninguna enemistad. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Ahora, las ciudades de refugio ilustran una lección espiritual. El Señor Jesucristo no fue muerto solamente por nuestros pecados. Es también nuestra ciudad de refugio. Hablando de Cristo como refugio, el escritor a los Hebreos nos dijo lo siguiente en el capítulo 6 de su carta, versículo 18. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La referencia aquí, por supuesto, es a los que, aunque conscientes de su propia pecaminosidad, se han aprovechado de la salvación que les fue asegurada por Cristo en la cruz. Y todos los que hayan refugio en Él son salvos para siempre del juicio de un Dios santo. Ahora, ¿quién fue culpable de la muerte de Cristo? Todo el mundo es culpable. Tanto el judío como el no judío son culpables delante de Dios de haber participado en la muerte de su Hijo. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, el cual, es decir, Jesús, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El sacrificio de Cristo en la cruz, estimado oyente, abrió una ciudad de refugio para todos los que llegan y ponen su confianza en Él. Es un error culpar a los judíos por la crucifixión de Cristo. Él fue crucificado sobre una cruz romana y no en una cruz judía. Y vamos a ser muy específicos en cuanto a ese hecho. No se resuelve nada culpando por la muerte de Cristo a cualquier grupo racial. Estamos todos en la misma situación. Todos somos igualmente culpables de su muerte. Las Escrituras ponen en claro el hecho de que somos culpables de la muerte de Cristo. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dijo a los judíos, en el capítulo 2 de los Hechos, versículos 36 al 38, «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Ahora, cuando los judíos oyeron lo que Pedro tenía que decir, le preguntaron, «¿Qué haremos?». Y Pedro entonces les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en su segundo discurso a sus hermanos judíos, según los Hechos capítulo 3, versículos 17 y 18, Pedro dijo: pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Ahora, el apóstol Pablo también dejó en claro el hecho de que los gentiles también eran culpables de la muerte de Cristo. Dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo, que perecen. Y pasando al versículo 8, dijo: la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Según estos pasajes, Dios considera que todo el mundo es culpable del pecado de homicidio en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo. Y permítanos ser más personales y directos, estimado oyente. Usted es culpable, yo soy culpable. ¿Por qué? Porque como dijo el profeta Isaías en su capítulo 53, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estimado oyente, él llevó nuestros pecados y nosotros somos sanados de nuestros pecados porque él murió en la cruz. Somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, no habría ninguna necesidad de que Cristo muriera. Por tanto, no culpemos de su muerte a cierta raza. Todos nosotros somos culpables. Pero gracias a Dios, la muerte de Cristo ha establecido una ciudad de refugio, un lugar para que usted y yo podamos acudir. Abner fue general del ejército de Saúl. Después de la muerte de Saúl, Abner proclamó como rey a uno de sus hijos sobrevivientes y este reinó en su nombre. Durante la batalla de Gabaón, Joab y Abner comandaron las fuerzas opuestas. Abner fue derrotado y huyó para salvarse. Asael, hermano de Joab, le persiguió. Abner, no queriendo empezar una venganza de sangre con Joab, imploró a Asael que dejara de perseguirlo. Cuando Asael rehusó, Abner lo mató. Más tarde, Abner se unió con los soldados de David. Joab, temiendo la influencia de un hombre como Abner en el reino de David, decidió vengar la muerte de su hermano y resolvió matar a Abner. Abner halló refugio en una de las ciudades de refugio, pero Joab, empleando un ardid, hizo salir de la ciudad a Abner y lo mató. Y pudo hacerlo porque Abner salió del lugar de refugio. ¿Y sabe usted lo que David dijo en cuanto a Abner en aquella ocasión? Dijo: ¿había de morir Abner como muere un villano? ¿Qué cree usted, estimado oyente, que Dios dice en cuanto a aquellos que no se aprovechan del refugio que Él ha preparado para los que son pecadores? Si usted es un pecador culpable y no acude a Cristo, la ciudad de refugio, usted se perderá. El resto del capítulo continúa explicando cómo funcionaban estas ciudades de refugio. Estimado oyente, permítanos concluir este estudio del capítulo 20 de Josué con una pregunta. ¿Ha oído usted a Jesús para encontrar refugio? En Él hay protección. Él quita su culpa. ¿Qué capítulo más maravilloso es este? Y pasamos ahora a Josué capítulo 21. Dios les dio la tierra y reposo a los israelitas conforme a su promesa. A los levitas no se les dieron partes del territorio como se les entregaron a las otras tribus. Se les dieron ciudades para que pudieran oficiar de sacerdotes para el pueblo, porque ellos constituían la tribu sacerdotal. En este capítulo se asignaron por sorteo 48 ciudades de las otras tribus a los levitas. Los primeros tres versículos de este capítulo 21 de Josué nos dicen lo siguiente: los jefes de familias levitas fueron a Silo en la región de Canaán para hablar con el sacerdote Eleazar, con Josué y con los jefes de familia de las tribus israelitas. Allí les dijeron: por medio de Moisés, el Señor ordenó que se nos dieran ciudades donde vivir, junto con campos de pastoreo para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato del Señor, estas ciudades con sus campos de pastoreo. Y los versículos siguientes, hasta el versículo 42, nos dan el nombre de las ciudades que cada tribu dio a los levitas. Al parecer, los israelitas tenían un problema suburbano también en aquel entonces. Los levitas debían recibir ciudades donde vivir, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Es decir, que los levitas serían esparcidos por toda la tierra. Ahora, el versículo 43 de este capítulo 21 de Josué nos dice: «De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Tomaron posesión de ella y la habitaron». Y en los dos últimos versículos de este capítulo 21 de Josué, tenemos el cumplimiento de la promesa de Dios de darles reposo. Veamos entonces los versículos 44 y 45 de este capítulo 21 de Josué. «El Señor les dio paz a su alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos». No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Los israelitas poseían entonces la tierra de Canaán, pero habían ocupado solamente una pequeña parte del territorio que Dios les había prometido dar. Ahora, si iban a conseguir más tierra, tendrían que avanzar y tomar posesión de ella. Todavía tenía vigencia la misma regla de que todo lugar que pisare la planta de sus pies sería de ellos. Pero la parte que los israelitas ocupaban ya era de ellos, estaba libre del enemigo y ahora podían vivir con tranquilidad. Y este es el reposo que hay para nosotros en la actualidad. Es el reposo de la redención. Es el reposo que usted y yo, estimado oyente, necesitamos desesperadamente. Vivimos en una época de mucha tensión. Hay muchas presiones y si hay una cosa que el cristiano necesita es entrar en el reposo que Dios le ha provisto. Los hijos de Israel, la generación que cruzó el desierto, no podían entrar en la tierra prometida bajo la jefatura de Moisés a causa de su incredulidad. Se vieron obligados a vagar por el desierto durante 40 años y no disfrutaron del reposo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 3 de su carta, versículos 9 al 11, nos dijo lo siguiente: «Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años». Por eso me disgusté contra esa generación y dije: «Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo». Fue una invitación a reposar espiritualmente la que el Señor Jesucristo dio a los judíos cuando le rechazaron como rey. Él luego rechazó sus ciudades y les extendió a todos una invitación personal que todavía está vigente en el día de hoy. Dijo él: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Aceptad el yugo que os impongo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Este es el reposo de la redención. Estimado oyente, ¿está usted sintiendo hoy un cansancio, un agobio que va más allá de la fatiga física? ¿Por qué no responde a la invitación de Cristo? Aquí en el capítulo 21 de Josué debe haber sido una experiencia maravillosa para los hijos de Israel entrar en aquel reposo después de su largo y fatigoso viaje por el desierto y las luchas que tuvieron que librar para poseer la tierra de Canaán. Cuando ganaron la victoria en la tierra, a cada tribu, a cada familia y a cada hombre le fue dado cierto territorio. Empezaron a cultivar la tierra, a comer su fruto y a criar ganado. Fue un tiempo de reposo para Israel. Como veremos más adelante al estudiar el libro de los jueces, Israel fracasó completamente en librar a sus posesiones de la presencia de sus enemigos. ¿Por qué? Fue a causa de su incredulidad. Incluso Josué mismo no pudo proporcionarles el descanso que necesitaban, porque ellos no creyeron en Dios y no se apropiaron de su poder. Dios tiene algo que decir hoy a su pueblo. El escritor a los Hebreos nos advirtió sobre el peligro de repetir el fracaso de la nación de Israel. En el capítulo 4 de su carta, versículos 9 al 11, dijo: «Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para los israelitas, el reposo estaba directamente relacionado con la posesión de la tierra prometida por Dios. Las promesas de Dios no fueron aprovechadas por aquella generación que fracasó en permanecer firme en su fe y obediencia a Dios. Y para el escritor a los hebreos, hay un equivalente funcional con la herencia del cristiano que ha de tomar posesión de las riquezas espirituales, de las bendiciones que como heredero le corresponden. Esas bendiciones dependen exclusivamente de Dios. El cristiano no obtendrá la victoria en las luchas de la vida por medio de sus propias fuerzas, sino por su fe en el poder y los recursos de Dios. Ese reposo será, pues, el resultado de una entrega incondicional. La fe del creyente, ejercitada en cuanto a las promesas que Dios ha dado a sus hijos, garantiza este reposo espiritual, este descanso y paz del que se sabe controlado por el Espíritu Santo para poder cumplir la voluntad de Dios. Pero necesitamos tener presente la advertencia, porque la incredulidad bloquea la entrada al reposo de Dios, mientras que la fe abre ampliamente la entrada para disfrutar de las bendiciones de Dios. Estimado oyente, ¿no cree usted que merece la pena depositar su fe en Jesucristo como Salvador y convertirse realmente en un hijo de Dios? Será la única manera en que usted se convertirá en un heredero con pleno derecho a disfrutar de las bendiciones de Dios. Como dijo San Pablo citando al Antiguo Testamento en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, cosas que nadie ha visto, ni oído y ni siquiera pensado son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Esta sintonía que están escuchando de fondo nos está avisando de manera educada que ya tenemos que ir finalizando, porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa.
Recuerden que si desean volver a escuchar este espacio o tal vez algunos de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia, disponible tanto para Android como para iPhone.
Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo y de mucho estímulo para nosotros. Tomen nota del número 601-20-32-65 601-20-32-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo +34. Bueno, y si lo que prefieren es enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer. Nuestra dirección es info@radioencuentro.net.
También para aquellos que estuvieran interesados en nuestra dirección postal, tomen nota: Radio Encuentro, apartado postal 24081, código postal 28080 de Madrid. Puede enviar sus cartas a esta dirección. Y no se olviden que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, las notas y bosquejos incluidos, pueden solicitarlo en nuestro teléfono 91-422-0524 con el prefijo +34 desde fuera de España. Y también pueden comunicarse con un WhatsApp al 601-203-265. Llámenos y le informaremos.
Y ahora sí, ahora ya es el momento de decirles adiós, y lo hacemos como es habitual con esa frase lema que caracteriza a nuestro espacio La Fuente de la Vida, y es que mucho más que un lema es una verdadera promesa al alcance de todo aquel que tenga sed. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.